¿Uruguay se convertirá en un país petrolero? Esa pregunta, que nos persigue desde hace décadas, está ahora más cerca de llegar a una respuesta. Cuatro empresas se adjudicaron este año la exploración y explotación de hidrocarburos en diferentes zonas de la plataforma marítima uruguaya. Ustedes recuerdan, el pasado 5 de octubre se firmaron los contratos y por estos días, buques equipados con tecnología de última generación han iniciado sus operaciones en las costas de nuestro país. En el caso de la compañía francesa Total, expertos en geofísica y navegación, acompañados de biólogos uruguayos que fueron entrenados especialmente en Escocia, trabajan en conjunto para realizar un mapeo de la fauna marina como primer paso para luego ir al fondo de la cuestión. Nos interesa saber más sobre los planes de estas cuatro petroleras en la cuenca offshore, pero también, ya que estamos, nos interesa aprovechar para ver en qué están los otros trabajos de búsqueda que se cumplen en tierra. Quizás haya tiempo para hablar de otros asuntos vinculados con ANCAP. Lo cierto es que enseguida iniciamos el diálogo con su presidente, Raúl Sendic. Sendic, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, el buque WG Tasman, que es propiedad de la empresa Western Jico y contratado por la petrolera francesa Total, fue el primero que arribó esta semana a aguas uruguayas para comenzar estas tareas de exploración offshore. Según decía Christophe Sassolás, que es gerente general del proyecto, este es el trabajo más grande que Total realiza en el mundo. Eso da la pauta de que la cosa viene importante. Pero, concretamente, ¿de qué tipo de trabajos se trata? ¿Qué tipo de trabajos son los que está realizando este barco?
Bueno, en realidad, tanto el barco que zarpó del puerto de Montevideo hace 3 días, que trabaja para Total, como el que hoy vamos a presentar a la prensa, que trabaja para VG, el que llegó ayer al puerto de Montevideo y que está zarpando posiblemente esta noche. La función de estos buques es desarrollar la adquisición de sísmica 3D en las áreas que están asignadas para esas empresas.
Sísmica 3D, ¿qué es eso?
Exactamente. Bueno, nosotros habíamos hecho un relevamiento de sísmica en la plataforma marítima en 2 dimensiones. Eso permitió que pudiéramos salir al mundo a mostrar esos datos a las empresas para que las empresas pudieran tomar la decisión de venir o no a nuestra plataforma marítima a invertir. Y ahora, en algunas de estas áreas, las empresas comprometieron tomar los datos sísmicos en 3 dimensiones, que es, digamos, un detalle mucho mayor de las estructuras geológicas que están debajo de la columna de agua. Están llegando a tomar datos que están a 6.000 y 7.000 metros de profundidad debajo de la columna de agua. La columna de agua, por ejemplo, en el bloque de Total, está entre los 2.500 y los 3.500 metros de profundidad. O sea, son aguas muy profundas. Y esta tecnología, que es tecnología de última generación, el barco, por ejemplo, que zarpa esta noche del puerto Montevideo, se acaba de estrenar, es un barco producido este año, o sea, que fue votado este año. Esta adquisición va a permitir que tengamos un detalle muy, muy grande de 36.000 kilómetros de sísmica 3D que se comprometieron a realizar las empresas en estos próximos meses.
O sea, son trabajos de exploración, así se llaman.
Son trabajos de exploración para conocer las estructuras y en el caso de Total, que tiene comprometido un pozo, una perforación, esa sísmica le va a permitir determinar exactamente el lugar a donde tiene que hacer la perforación.
¿Cómo es el contrato con estas empresas? ¿Cuánto le cuestan a ANCAP estos estudios? Puede preguntarse el oyente.
Bueno, la inversión estaba, por ejemplo, mirando los datos de los compromisos que asumieron las empresas y la inversión en algunos de estos bloques son unos 300 millones de dólares por área que van a desarrollar estas empresas. En total, el conjunto de las empresas van a invertir 1.560 millones de dólares en los próximos 3 años en esas áreas de la plataforma marítima. Este trabajo, seguramente, con el barco contratado y toda la actividad que implica después la interpretación de los datos adquiridos por el barco, conlleva seguramente una inversión superior a los 120 o 130 millones de dólares.
Pero la pregunta es, ¿quién pone ese dinero? ¿Lo ponen las empresas?
Lo ponen las empresas, a riesgo
propio. Por eso le preguntaba cómo es el contrato.
Sí, el contrato es, si no encuentran nada, si no tenemos éxito en todo este trabajo, todos los gastos que las empresas hicieron van a pérdida de las empresas. En el caso que haya éxito y que vayamos en alguna de esas áreas a un proyecto de producción petrolera, entonces el contrato establece que las empresas recuperan la inversión que hicieron en la exploración. O sea, se va contabilizando en unidades de trabajo cada una de estas actividades que se desarrollan, porque si un día llega a aparecer petróleo y tenemos la posibilidad de ir a un proyecto de explotación, la empresa recupera la inversión que hizo.
¿Y cómo se produce después el reparto de las utilidades,
bueno,
con ANCAP?
Más o menos, para decirlo en términos más definidos y más claros, de un 100%, digamos, del resultado de la explotación, que está previsto que un tercio aproximadamente cubre los costos de la recuperación de la empresa y los costos de la producción misma. Otro tercio es la ganancia para la empresa y el otro tercio es la ganancia para el Estado. Digamos, es más o menos en esos términos se establecen este tipo de contratos, en un reparto de 3/3, digamos.
¿Y qué posibilidades tiene ANCAP de acceder al petróleo que eventualmente se obtenga? Bueno, porque recién usted venía hablando de cómo se reparte el dinero, pero el acceso al petróleo, ¿cómo es?
El acceso al petróleo, ANCAP tiene, la empresa tiene la obligación de entregar, de ofrecer a ANCAP participación en cada una de los proyectos. O sea, si se llega a ir a un proyecto de explotación, ANCAP tiene la opción siempre de entrar en una empresa mixta con la empresa adjudicataria y, por lo tanto, participa de ese tercio de utilidades que queda en manos de la empresa que explota el bloque, que en ese caso sería una empresa mixta entre ANCAP y la empresa extranjera. Siempre existe esa opción. En cada una de las áreas va a existir siempre la opción de que ANCAP participe de la explotación.
Por supuesto que el interés más ansioso de todos está puesto en si se obtiene o no se obtiene petróleo y en la etapa que vendría una vez que se confirmara la existencia de crudo. De todos modos, a la espera de esas definiciones, me interesa conversar con usted sobre lo que implica esto, lo que está ocurriendo a partir de ahora. Porque usted mencionó un número, estos contratos de exploración van a implicar una inversión de unos 1.500 millones de dólares. ¿En cuántos años?
En tres años. 1.500 por año.
Ahí está. Estamos hablando de una inversión mayor que la que hizo UPM en su planta de celulosa en Fray Bentos, o un poco menor que la que está haciendo Montes del Plata en su otra planta, la de Conchillas. O sea, es una inversión significativa, es una inversión importante. ¿Cómo se va a sentir esa inversión en la economía nacional? ¿Cómo va a ser el impacto?
Bueno, la actividad esta genera un enorme requerimiento de servicios alrededor de ella. El abastecimiento a los buques, el abastecimiento y servicios y contrataciones de cooperación científica que se establecen muchas veces para el procesamiento de determinada información que los tripulantes y las tripulaciones científicas de los barcos requieren. Los servicios de reparación los servicios metalúrgicos, los servicios de abastecimiento al barco en aguas profundas, porque para poner un ejemplo, el barco, cualquiera de estos dos barcos que ahora empiezan a trabajar, no pueden parar, digamos. Ellos despliegan un peine de lo que se llama streamer, que son los cables que contienen la sustancia, los hidrófonos y la sustancia que toma los datos de las vibraciones que vienen desde las aguas, desde la corteza. Esos streamers miden 8 kilómetros de largo y se despliegan en 1,5 kilómetros de ancho. O sea, el barco va arrastrando un conjunto de cables que tienen una enorme sensibilidad y que ocupan un área de 1,5 kilómetros por 8 kilómetros de largo, y tienen varios barcos alrededor que van custodiando que no se atraviese nada, porque el barco no puede parar, digamos. Esos streamers, la tensión de los streamers la da justamente el movimiento del barco. El barco a su vez requiere abastecimientos y servicios, y por ejemplo hubo que traer un helicóptero especial que pudiera recorrer la distancia, o sea, un helicóptero que tenga autonomía para 500 kilómetros, teniendo en cuenta que va a estar a unos 220 o 250 kilómetros de la costa. El helicóptero tiene que ir y volver al barco sin abastecerse, por lo tanto se requería un helicóptero especial para poder prestar los servicios al barco, servicios de abastecimiento, servicios sanitarios. Hubo que poner médicos y cirujanos a bordo para poder atender a la tripulación. Así que genera alrededor de esto una enorme actividad. Vamos a requerir, por ejemplo, tener en la zona de la costa atlántica un área de libre importación y de admisión temporaria para que equipamientos que las plataformas y los barcos van a requerir para que puedan ingresar rápidamente al país y rápidamente trasladarse hacia los buques en alta mar. Así que realmente es una actividad enorme.
Sí, es una movida fuerte. ¿Hay una idea de cuántos puestos de trabajo están en juego?
Es difícil calcularlo ahora, pero lo que sí es cierto es que tenemos que capacitar a mucha gente para esto, para poder estar a la altura de los requerimientos de esto, desde el punto de vista de los trabajos técnicos, desde el punto de vista científico. Hemos procurado fortalecer a nuestros propios geólogos e ingenieros para que puedan acompañar esta actividad y establecer los controles que hay que tener sobre las empresas. Seguramente hay cientos de personas que están vinculadas a esta actividad.
Yo mencionaba al pasar en la introducción que en el caso del barco que ya puso en movimiento la compañía francesa Total, hay expertos en geofísica y navegación, acompañados de biólogos uruguayos que han sido entrenados especialmente en Escocia y que realizan un mapeo de la fauna marina. ¿Esta parte de las tareas en qué consiste?
Bueno, hay en estas embarcaciones, en todas, la tripulación, por ejemplo, del barco que zarpó hace 3 días, el de Total, la componen unas 40 personas. 20 personas están destinadas a cumplir tareas relacionadas con la navegación y 20 personas están cumpliendo tareas científicas relacionadas con la adquisición sísmica y con el control de la fauna marina y del medio ambiente. El control que se hace es fundamentalmente relacionado con los cetáceos y las ballenas, fundamentalmente por el impacto del disparo de aire comprimido del cañón del barco. O sea, el barco dispara cada determinado tiempo hace un disparo de aire comprimido que va hasta el fondo marino y después retorna y es adquirido, digamos, por los streamers y por los hidrófonos que están ubicados en los streamers y que son los que en definitiva pues pasan los datos a las computadoras. Y ese disparo que puede generar desorientación en las ballenas y en los cetáceos requiere que haya un equipo de biólogos que van trabajando de dos maneras: con receptores de sonido para poder determinar si en la zona hay cetáceos y el propio avistamiento que tienen que estar haciendo permanentemente. Si el biólogo indica que hay que detener el disparo, el barco tiene que detener el disparo. O sea, lo que está establecido es que en el momento en que se hay avistamiento de cetáceos o de ballenas, la adquisición se tiene que interrumpir. Básicamente es esa. Y a su vez se está aprovechando para hacer un relevamiento de fauna nunca antes se había hecho con estas posibilidades en Uruguay.
Más en general, ¿cuál es el riesgo de impacto ambiental de este tipo de tareas de exploración? Porque hay oyentes que están preocupados por ese aspecto.
Sí, bueno, fundamentalmente ahora es esta, lo relacionado a la fauna. Más adelante, cuando vayamos a las tareas de perforación, hay que tomar otros recaudos. Pero básicamente ahora el único riesgo desde el punto de vista ambiental es el que tiene que ver con la fauna marina.
Sendik, por otro lado, en cuanto a estos trabajos, las preguntas se acumulan, ¿no? ¿Qué pasa en materia de acceso a nuevas tecnologías? ¿Qué pasa en cuanto a formación, capacitación de personal? ¿Qué deja en Uruguay una operación como esta?
Bueno, las empresas tienen que, en el contrato tal como está establecido, las empresas tienen que aportar un porcentaje de la inversión a ANCAP para la formación y capacitación de personal. Esto va a permitir que tengamos en estos años un volumen de recursos importantes. Seguramente los recursos van a andar arriba de los 2,5 millones de dólares aproximadamente, que son recursos que están destinados, de acuerdo al contrato con las empresas, a la capacitación de personal uruguayo. Entonces, para eso establecimos un programa que está acordado con la Facultad de Ciencias para instalar un instituto relacionado al petróleo que permita la formación de capacidades en nuestro país relacionadas con la exploración y la explotación petrolera, y a su vez derramar, digamos, hacia la universidad y las facultades, tanto la universidad pública como las privadas, recursos para interesar a los estudiantes en las carreras que tienen que ver con la química, la geofísica, la geología y la ingeniería.
Pero entonces, está bueno, eso está muy bueno, sin duda, que de este tipo de trabajos surjan fondos para destinar a esas carreras, sí, a esa formación. Pero al mismo tiempo me queda esta duda. Entonces hay que entender que lo que es exploración y prospección de petróleo llegó para quedarse en Uruguay.
Efectivamente, sí.
¿No son formaciones que están dirigidas solo a estas operaciones que ahora se inician?
No. Nosotros estamos previendo que la actividad petrolera de exploración y posiblemente de explotación en el país es una actividad que va a llevar muchos, muchos años por delante y que es necesario generar una masa crítica relacionada con la actividad petrolera en el país. Tanto lo que estamos haciendo en tierra firme, que nos ha brindado datos que son muy auspiciosos, los trabajos, por ejemplo, que estamos haciendo en Pepe Núñez, como los que se están haciendo por parte de algunas empresas privadas, como los datos y la información que tenemos de estos bloques de la plataforma marítima, efectivamente nos hacen ser tremendamente optimistas sobre las posibilidades de la existencia de hidrocarburos en nuestro país a futuro. Y por lo tanto es imprescindible que tengamos una masa crítica capacitada y entrenada en este tipo de actividades.
Ajá. Efectivamente, estas empresas, las que ahora ponen en marcha sus operaciones a partir de los contratos que firmaron con ANCAP, ¿han manifestado que tienen un pronóstico positivo?
Sí. El otro día tuvimos una conversación muy extensa con los científicos de Total, que están trabajando, y los geofísicos y geólogos de Total, y coinciden con los relevamientos y la información que habían dado nuestros propios técnicos en relación al área, por ejemplo, a ese bloque que está asignado a Total, que es donde se va a hacer una perforación. En ese lugar, para dar una imagen, hace millones de años existió, por lo que se puede ver en las estructuras, un gran, hay como un lecho de un río, digamos, que desemboca en una enorme olla que está a mayor profundidad. O sea, hoy lo que se ve en esa estructura es una especie de gran cañón, digamos, por donde seguramente en otra, hace muchos millones de años, circuló un río que arrastró, de acuerdo a las expectativas que ellos tienen, una enorme cantidad de sustancia orgánica que se fue depositando en esas capas que hoy se están relevando. Por lo tanto, ellos son muy optimistas y están muy apurados en las tareas, y ellos mismos manifestaban lo que usted decía al principio de la nota, que esta es la adquisición sísmica más importante que está haciendo esa empresa hoy en el mundo. Total está desarrollando actividades en muchos países, pero esta es la más importante que está desarrollando y la más auspiciosa.
Completamos esta parte de la entrevista a Sendic preguntándole a propósito de los trabajos que se realizan en tierra. Algo ya mencionó usted recién al pasar. Hace algunos meses se hicieron perforaciones en la localidad de Pepe Núñez, en el departamento de Salto, se tomaron algunas muestras. ¿Cuáles son las conclusiones?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar en Pepe Núñez procurando fundamentalmente confirmar los métodos que veníamos desarrollando de investigación de las estructuras geológicas que están en tierra firme. Hay una formación geológica que se llama el Cordobés, que se extiende por una buena parte del norte del país, del centro y norte del país, encontramos en estas perforaciones que hicimos en Pepe Núñez, las muestras están indicando que hay una formación de un periodo llamado el Pérmico, que tiene un porcentaje de materia orgánica muy alto. O sea, estamos hablando que normalmente estamos esperando encontrar entre 1,5 y un 3,5% de materia orgánica en las muestras de piedra que íbamos a tomar, de acuerdo a lo que teníamos previsto y de acuerdo también a las estructuras que hay en la cuenca neuquina o que hay en otras partes de las cuencas argentinas. Y, sin embargo, estas muestras tienen un contenido de materia orgánica de unas de un 13% y otras de un 16%. O sea, estamos con porcentajes de materia orgánica y de carbono muy altos, que nos hacen ser muy optimistas. O sea, esas perforaciones que se hicieron a 800 metros muestran una capacidad de generación de petróleo muy alto. Habrá que buscar esa misma estructura a profundidades mayores. Hay que ir seguramente a 3.000 o 6.000 metros, donde podamos encontrar esa misma sustancia y esa misma piedra a temperatura mayor y a mayor presión, que genera mejores condiciones para la generación a lo largo de los años de hidrocarburos.
¿Y cuáles son entonces los próximos pasos en ese proyecto?
Ahora en este proyecto vamos a terminar el plan que teníamos para Pepe Núñez, que nos va a llevar seguramente hasta fin de año, para ir completando y cerrando determinadas etapas. Y vamos a rediseñar el plan para el año que viene, abarcando algunas perforaciones a mayor profundidad en esa zona y también incluyendo un área que está muy próxima a la localidad de Belén, en el departamento de Salto, donde tenemos datos que son muy interesantes sobre la posible existencia de gas y de hidrocarburos. Ese trabajo lo vamos a desarrollar a lo largo del año que viene.
¿Hay otros trabajos en otras zonas?
Efectivamente, estamos con un área que está en manos de la empresa americana Shepa, que está trabajando fundamentalmente a la altura de Durazno y Tacuarembó, y ahora hay dos solicitudes, una de la empresa Statoil de Noruega, que quiere tener un área en tierra firme, y la empresa Total de Francia también quiere tener un área de trabajo y de exploración en tierra firme. Por lo tanto, se va a multiplicar la actividad de exploración en tierra, así como se ha incrementado la actividad en el mar.
Enseguida hablamos de otros asuntos que tienen que ver con ANCAP y que han sido noticia en estos días, ¿le parece? La búsqueda de petróleo, tanto en tierra como en la plataforma marítima, es uno de los desafíos que enfrenta hoy ANCAP. Pero esta empresa es noticia en estos días también por otros asuntos. Por ejemplo, por la deuda que tiene con ella Pluna, Sociedad Anónima. Por ejemplo, por la política de donaciones. Por ejemplo, por otros proyectos que tiene entre manos, como la adquisición de la mayoría en el capital accionario de Montevideo Gas. Estamos conversando con el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, y ahora me interesa que pasemos a esos otros temas, capaz que en un repaso rápido, pero a los efectos de tener un panorama también. Sendic, el miércoles se conoció que el directorio de ANCAP va a aplicar o está estudiando una serie de sanciones a 4 funcionarios implicados en el pago con cheques sin fondos de la ex Pluna. ¿Cómo es el procedimiento en este caso?
Sí, efectivamente. Después que se hizo la investigación administrativa y pasó al área jurídica, la recomendación, e incluso se le dio vistas a los funcionarios implicados y pudieron hacer sus descargos, algunas de las recomendaciones establecen sanciones que son superiores a los 89 días. O sea, cuando las sanciones son superiores a 89 días, debe pasar necesariamente al Consejo de Disciplina de la empresa, y el Consejo de Disciplina es el que hace el informe al directorio. Y en ese momento, en esa etapa estamos en este momento. Las sanciones ya están propuestas por el área jurídica y en este momento el Comité de Disciplina analiza la propuesta del área jurídica para poder elevar posiblemente la semana que viene el informe al directorio, y el directorio tomará la decisión sobre los 4 funcionarios que están implicados.
¿Cómo se entiende lo que ocurrió? Porque había políticas muy claras, había criterios muy claros, por ejemplo, en cuanto a cuál podía ser el plazo máximo de los cheques diferidos.
Sí, hay dos, por lo que yo conozco del informe, creo que hay dos situaciones diferentes. Una es omisión y otra es negligencia. Por lo tanto, en la que incurrieron estos funcionarios. La semana que viene voy a estar en mejores condiciones de poder hablar sobre este tema, pero esos son las dos imputaciones fundamentales. Nosotros tenemos resuelto que una vez que el directorio tome decisión, el informe sea remitido a la justicia para que la jueza que está actuando en el caso de Pluna pueda tener este informe y esta información como parte de su batería, digamos, de información para tomar medidas, y si ella considera que debe profundizar en esta investigación, que lo haga. Pero básicamente esa es la situación en la que estamos ahora.
En parte, como consecuencia de esos cheques, se fue acumulando una deuda de Pluna Sociedad Anónima con ANCAP que terminó en los 28 millones de dólares, ¿verdad?
28 millones de dólares, efectivamente.
¿Se va a cobrar? ¿Tiene alguna esperanza de que ANCAP cobre?
No tengo muchas esperanzas de poder cobrarlo, dado la forma en que se han ido dando los acontecimientos. No tengo esperanzas ahora. En algún momento, alguna de las oferentes o de los interesados en la que estuvieron trabajando en la elaboración de ofertas para el remate, alguna de las empresas que parecía que se iban a presentar al remate, nos consultaron sobre esta deuda. O sea, había, pienso yo, posibilidades de que algunas de estas empresas asumiera parte de esto. Pero en este momento, tal como se han dado las cosas, no tengo muchas esperanzas.
¿Preguntas de la audiencia, Romina?
Sendic, por ejemplo, Diego nos hace llegar una pregunta a propósito de por qué ANCAP, como acreedor damnificado, no cuestionó la ley de Pluna que expropió el concurso por el tema de los aviones. O sea, esa ley que se cuestiona a propósito de el orden que se estableció para que los acreedores cobraran.
Sí, hay quienes critican, desde el punto de vista incluso constitucional, que se haya sacado del concurso a los 7 aviones Bombardier, ¿no? Por eso el oyente pregunta si para ANCAP esa ley es constitucional o inconstitucional.
Nosotros, la negociación, el posible recupero de ANCAP estaba previsto en uno de los artículos de la ley y en la forma en que se estableció el decreto reglamentario de la ley. Por eso nosotros no recurrimos la ley. De todas maneras, ANCAP forma parte del conjunto de acreedores que quedaron a la espera de una solución. No había posibilidad de que tuviéramos un trato privilegiado, digamos, en esa situación.
¿Cómo es esto, perdón?
Que no veíamos, no creíamos posible, no era posible que tuviéramos un trato privilegiado en esta situación, frente a otros acreedores que también quedaron en el concurso de acreedores de Pluna.
Otros oyentes preguntan, a propósito de los cheques de Pluna Sociedad Anónima que se aceptaban en condiciones irregulares, dice, cuesta creer que el comportamiento de los funcionarios que manejaron directamente esa relación no tuviese consentimiento del directorio.
Hay un dictado, digamos, del directorio, una orden expresa y escrita al directorio de cómo se tenían que recibir los cheques y cuáles eran los plazos que estaban establecidos, y los mismos funcionarios reconocen que no pusieron, alguno de ellos no puso cuidado, no tenía posibilidad de poder ver la fecha de vencimiento del cheque cuando ingresaba la información. Obviamente que cuando desarrollamos toda la investigación, lo primero que teníamos que determinar era a dónde se terminaba la responsabilidad. Había una cadena de responsabilidad importante dentro de la empresa en relación a esto, y lo investigamos y se pudo determinar que los implicados y los investigados tenían que ser estos 4 funcionarios.
Y el último tema de los que en estos días han tenido ANCAP como noticia que me interesaría consultarle, Sendic, tiene que ver con esa polémica que se generó dentro del Partido Colorado a raíz de las donaciones de ANCAP. Usted sabe, desde Vamos Uruguay se cuestionó a Juan Amaro Cedrés, integrante del directorio de ANCAP perteneciente a PROBA, por una donación de $200,000 en materiales que él gestionó para el autódromo de Rivera, un autódromo que pertenece a la intendencia de Rivera, que encabeza otro hombre de PROBA, Marne Osorio. ¿Qué dice usted sobre esta polémica, sobre esta controversia?
Nosotros, ANCAP tiene un programa de responsabilidad social muy amplio, que en una de sus capítulos, digamos, establece un respaldo importante fundamentalmente al deporte y en particular al desarrollo del automovilismo en el Uruguay. Entendiendo que el desarrollo del automovilismo en el Uruguay permite el desarrollo de una importante industria y servicios que están vinculados al automovilismo, y a su vez, en el caso y que está a su vez directamente vinculado con el giro de nuestro negocio, que es la venta de lubricantes y combustibles, nuestro negocio principal. ANCAP, en ese programa de respaldo al automovilismo y al deporte, no mira el color político de la intendencia o de la institución que está desarrollando o que tiene que desarrollar la actividad. Lo hicimos con el cartódromo de San José, lo hicimos con la pista que se construyó ahora en el departamento de Soriano, y también ahora lo hacemos con esta pista que se está desarrollando en Rivera, entendiendo que además justamente en Rivera es un escenario y una vidriera muy importante hacia nuestro vecino Brasil, tiene un desarrollo importante en esta materia. Por lo tanto, la verdad que no, nosotros, todo el directorio, ayer incluso firmamos el acuerdo con el intendente de Rivera, todo el directorio comparte esta política.
¿Pero la ubica usted dentro de la política de donaciones o es otro tipo de negocio?
No, esto es, en realidad lo que se firma es un acuerdo de publicidad, o sea, no es una donación, es un acuerdo de sponsorización del autódromo, como se hizo en otras épocas con el Autódromo del Pinar y se sigue haciendo con el Autódromo del Pinar, por ejemplo, donde la presencia de ANCAP está marcada prácticamente en todo el autódromo. Ajá. Y en este caso, este también es un acuerdo de sponsorización del acuerdo del Autódromo de Rivera.
¿Y las políticas de donaciones, cómo es? Porque ustedes han enfatizado que de un tiempo a esta parte en ANCAP esto se resuelve por unanimidad del directorio. Cada una de las donaciones, cuando ocurren, se resuelven por unanimidad del directorio. Sí. Pero hay quienes sostienen que es una costumbre que debe ser erradicada de las empresas públicas, porque, bueno, en definitiva, todas las donaciones terminan teniendo siempre algo de injusto. Es probable que haya otras instituciones a las que les vendría muy bien una donación y, sin embargo, no tienen capacidad de lobby para llegar a un director de la empresa o a un dirigente político y se quedan sin recibir esas contribuciones. ¿Qué dice usted sobre esa crítica?
Sí, ¿no? En ANCAP hay una política, por un lado, de promoción y de sponsorización y, por otro lado, una política de donaciones.
Yo ahora estoy hablando de las donaciones. ¿Tiene sentido que las empresas públicas hagan donaciones? ¿No deberían ser, en todo caso, aportes del gobierno central y estudiados en función de criterios profesionales, etcétera?
Sí, es posible que sí. Nosotros lo que hemos hecho son fundamentalmente acuerdos institucionales. O sea, nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deporte y le aportamos al Ministerio de Turismo y Deporte para que ellos establezcan el destino, digamos, de esas donaciones. Tenemos un acuerdo con el Plan Juntos para las donaciones al que le entregamos un volumen de cemento a lo largo del año. Y otro tipo de acuerdos, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Emergencia. Extraordinariamente se hacen algunas aportes o donaciones a instituciones con pedidos que son casi siempre son muy pequeños, pero en base fundamentalmente a sponsorizaciones, no a regalar o a donar, no entran dentro de este rubro.
¿Pero hay todavía correcciones a realizar en esta política de donaciones?
Yo creo que sí, creo que debería haber posiblemente un diseño, como usted planteaba, de parte del gobierno central que permita encauzar. Nosotros hemos procurado encauzarlo a través del acuerdo institucional con las instituciones del Estado que trabajan en determinadas áreas, pero posiblemente sería bueno que eso se tuviera un cierto nivel de centralización, porque también ocurre que a veces una determinada institución solicita en una empresa pública y duplica, digamos, la solicitud en otra empresa pública, por lo tanto posiblemente lo mejor sería que esto estuviera centralizado.
¿Y esto quién lo tiene que resolver? ¿Cada empresa del Estado por su cuenta o tiene que haber una decisión institucional del gobierno?
Nosotros, sobre cada una de las donaciones y acuerdos...
Los cambios de criterios, quiero decir.
Sí, no, por eso, quiero decir esto. Las donaciones se informan siempre, es obligación informar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quizás la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la que debería establecer este nivel de centralización, porque a su vez, en la medida en que maneja el presupuesto nacional, conoce exactamente los rubros que se destinan a determinadas áreas.
Raúl Sendic, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana.
Con mucho gusto.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, señor.